Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. En otras palabras, le está diciendo: los extinguiré, y haré una gran nación de ustedes. Moisés, comenzaremos de nuevo. Y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? No el mío, Señor, no lo pongas sobre mí. Tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los saco, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿No sería excitante ver aquellas dos tablas que Dios, de hecho, había escrito sobre ellas con su dedo los mandamientos, estimado oyente? Claro que sí. Continúa diciendo: cuando oyó Josué, quien era el siervo de Moisés y que estaba con Moisés, el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió a Aarón: no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Aarón, ¿no te da vergüenza? Continúa la lectura diciendo: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad, y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Esto es, aquellos que estaban liderando en este sacrilegio blasfemo. Y continúa la lectura diciéndonos: y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él de bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Estimado oyente, vemos a Moisés en la posición de un intercesor, ofreciendo una oración de intercesión delante de Dios. La oración de intercesión es esa forma de oración que va más allá de nuestras necesidades para traer a un mundo culpable delante de Dios con el objetivo que Dios trabaje en él. La oración tiene tres formas básicas, con variaciones en cada una. La primera es la adoración, la alabanza, reconociendo a Dios por quién es Él. Es algo que sigue constantemente en mi corazón día tras día. Luego tenemos la segunda forma de petición, en la cual traemos delante de Dios nuestras necesidades, nuestros pedidos. Y le decimos: necesito fuerza, necesito dirección, ayuda, sabiduría, necesito muchas cosas. Y vengo ante Dios para que Él supla esas necesidades. Pero la oración luego se mueve hacia la esfera de la intercesión. Y allí es donde traigo ante Dios las necesidades de los demás. Traigo ante Dios las necesidades de la comunidad, las necesidades de esta nación, las necesidades del mundo. Es la oración intercesora. Ninguna oración es realmente completa excepto que entre en el área de la intercesión. Realmente, estimado oyente, necesitamos verdaderos intercesores. Moisés está orando y está en esta clase de oración de intercesión. La primera cosa es la confesión de los pecados del pueblo. La confesión del pecado es tan importante porque sin confesión no puede haber perdón. A menos que usted confiese sus pecados a Dios, no habrá manera que Dios pueda perdonar sus pecados. Ahora, si usted trata de esconder sus pecados, no obtendrá el perdón de Dios. Usted trata de cubrir sus pecados, y entonces no hay perdón. Porque la Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero todo aquel que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muchas veces estamos tratando de cubrir nuestra culpa, estamos tratando de mostrarnos a nosotros mismos como que no somos tan culpables. Tratamos como de restarle importancia a nuestro pecado, a la culpa en nuestra vida, que no suene tan mal como realmente es. Y en tanto estamos buscando hacer un fraude delante de Dios, nunca arribaremos a ningún buen sitio. Es solamente, únicamente, cuando usted es honesto y abierto con Dios y abiertamente confiesa su pecado y su culpa delante de Dios, que usted abre la puerta para que Dios trabaje en usted. Ahora Dios puede perdonar porque usted ha sido una persona abierta y ha confesado sus pecados a Dios. Y si confiesa y se aparta, Dios es fiel, es justo para perdonarle de su pecado y para limpiarle de toda su maldad. Pero no es sino hasta que ha habido esa confesión abierta de pecado que Dios puede trabajar en usted. Estimado oyente, sea abierto con Dios, sea honesto con Dios, confiésele su pecado. Moisés confesó el pecado del pueblo, luego dijo: que perdones ahora su pecado. Y quiero que note esa coma, indicando que pasó un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero en el interín de tiempo, Moisés estuvo esperando la respuesta de Dios. Y aguardó, y no había voz del cielo. No había voz de gracia o misericordia. No había una voz declarando: yo perdonaré, yo limpiaré, yo perdonaré. Moisés esperó, y pareció como que el silencio fuese un rechazo por parte de Dios. Moisés dijo: si perdonase sus pecados. Pero no había respuesta. Quizá Dios no los habría de perdonar? Quizá había un rechazo. Así que Moisés prosigue diciendo, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Jesús habla a la iglesia de Sardis, en el libro de Apocalipsis, declarando, al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Esto está en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Aquí Moisés está pidiendo por su nombre para que sea borrado del libro que Dios ha escrito, el libro de la vida. Si Dios no perdonaba los pecados del pueblo, que borrara su nombre. Esto ciertamente nos muestra un gran amor que pocos de nosotros podemos realmente comprender o entender. Donde Moisés, por causa del pueblo, él pudo desear él mismo ser borrado del libro de la vida si Dios no los perdonaba. En otras palabras, le dijo entonces, olvídame. Moisés deseaba tomar el lugar del pueblo culpable y permanecer con los culpables. Ahora, qué pregunta linda, buena de hacernos, ¿verdad, estimado oyente? ¿De dónde provenía ese amor de Moisés? No era natural en Moisés. Cuando Dios le habló a él desde la zarza ardiendo y le dijo, ve y guía a mi pueblo fuera de Egipto, Moisés realmente no quería tener nada que ver con eso, nada que ver con ellos. Moisés estaba bien donde estaba. Le habían hecho pasar un mal rato y no quería tener que ver absolutamente nada con ellos. Así que él comenzó a ofrecerle a Dios toda clase de excusas porque él no quería, no podía guiarlos fuera de Egipto. Dios le respondió a cada una de sus excusas. Él dijo, no puedo hablar. Dios dijo, muy bien, Aarón puede ser tu boca. Moisés dijo, no me creerán. Dios le dijo, muy bien, toma esa vara y obraré milagros con ella. Y luego Dios contestó cada una de las excusas de Moisés. Moisés dijo, por favor, envía por quien debes hacerlo, no quiero ir. Moisés realmente no tenía ningún deseo de ir e involucrarse con ellos, pero Dios puso esto en su corazón. Y la compasión y el amor que Moisés tuvo por estas personas fue algo que Dios realmente puso en el corazón de Moisés. Esto es por lo que es un completo disparate para nosotros el hecho de tratar de generar de nosotros mismos compasión. La compasión tiene que venir de Dios. Ese tipo de compasión no puede ser generada por nuestros corazones. Usted no puede decir, oh, simplemente voy a amar a todos. Habrá de encontrar más odio en su corazón del que pensó alguna vez que tenía. En el momento en que comienza desde la puerta con la determinación en su mente, bueno, hoy voy a amar a todos. Saldré para ser la imagen del amor. Le diré, amigo, usted no caminará 3 cuadras desde su casa hasta que alguien aparezca, se dé vuelta delante de usted y le corte ese deseo. Lo llame y le diga, venga para aquí. ¿Dónde obtuvo la licencia de conducir? Y ahí nos preguntamos, ¿dónde está el amor? Esa clase de compasión puede únicamente venir de parte de Dios, la obra de Dios. Así que no exalte a Moisés, exalte a Dios que le dio esta gran compasión. El apóstol Pablo dijo mucho de lo mismo. Desearía ser acusado de Cristo por mis hermanos, mis parientes, conforme a la carne. Es duro para mí, no puedo decir eso. Yo no tengo esa clase de compasión. Yo oro y digo, Dios, dame más compasión por los perdidos. Tengo una especie de actitud de, bueno, si quieres ser estúpido e irte al infierno, es tema tuyo. Porque yo sé que no puedo salvarlo a usted o hacer algo al respecto. Quiero decir, si usted está determinado, ¿qué puedo hacer yo? Pero oro a Dios porque deseo tener una compasión más grande. Pienso que una de las necesidades de la iglesia del día de hoy es tener una mayor compasión por las personas perdidas. No podemos sentarnos complacientemente y ver la terrible condición de las personas perdidas alrededor de nosotros y no ser movidos, no ser tocados, no ser cargados, sin ser llevados a un testimonio mayor hacia ellos, diciendo, oh Dios, dame un corazón como el tuyo, compasión por aquellos que están perdidos. La compasión de Juan Knox, que decía, oh Dios, dame mi país o moriré. Era una carga real por aquellas almas. Nosotros no la tenemos, no la poseemos. Que Dios nos dé una carga grande por las almas perdidas, para que también nosotros nos volvamos verdaderos intercesores, porque ese es el secreto que hay detrás de toda intercesión. Un gran amor, una gran carga por aquellos que están perdidos. Ese siempre es el factor subyacente en la vida de un gran intercesor. Comienza con una gran compasión, un gran amor, que se expresa luego en la intercesión. El pedido de Moisés fue un pedido, que podríamos decir un pedido tonto, porque le dijo a Dios, borra mi nombre del libro de la vida, Moisés. Eso es una tontería. No es algo convencional. Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. En otras palabras, no me pidas que saque tu nombre, es ridículo. Borraré los nombres de los que pecaren contra mí. Estimado oyente, hubo un tiempo cuando el Señor me habló a mí de la misma manera como le habló así a Moisés. Mi madre estaba muriendo. Entré en su habitación. Me senté por un tiempo mirándola mientras ella sufría, tratando de entender, y en mi corazón clamaba a Dios. Y le decía, mira esas manos limpias. Yo miraba esas manos limpias, hermosas manos, y pensaba en todas las tortas y galletas y arrollados y todas las cosas que esas manos habían cocinado para mi placer. Pensaba en todas las veces que esas manos pasaron un paño frío por mi frente cuando estaba con fiebre transpirando. Pensaba en el ministerio de esas manos para conmigo, para mi beneficio. Las ropas que lavaron para mí, las ropas que colgaron, que fueron traídas, arregladas, y simplemente me senté y me puse a llorar. Ella era una persona hermosa, y verla sufrir era más de lo que yo podía soportar. Saber que día y noche no podía dormir por causa del dolor. Me fui al pie de su cama, caí sobre mi rostro delante de Dios y le dije, Señor, no soy un héroe, no demando eso, pero sánala, ella es tuya, su vida es tuya, te pertenece, pero Dios, no la puedo ver sufrir más. Toma su dolor y ponlo en mí, al menos por este día. Y estaré deseoso de llevar el dolor todo el día en lugar de ella, para que tenga al menos un descanso hoy. Jesús vino a mí, se puso a mi lado y me dijo, Chuck, eso no es lo indicado. Él me hizo ver, yo ya he llevado su dolor. Ella no necesita que tú lo hagas. Yo dije, Señor, perdóname por esta declaración tan poco convencional. Sé que tú llevaste su dolor. Te agradezco porque tú llevaste su dolor. En ese mismo momento mi madre como que suspiró y dijo, oh, el dolor se fue. Y nunca experimentó un momento de dolor después de ese momento. De buenas a primeras vi la grandeza y el poder de Dios en Jesucristo en lugar de esa fealdad de aquella enfermedad del cáncer que tenía mi mamá. Me di cuenta de que son unas pocas células malignas en contra de la poderosa fuerza creativa, el poder de Dios en Jesucristo. Pero somos humanos y estamos dispuestos en ocasiones a hacer declaraciones a Dios que son poco convencionales. Como Moisés le dijo al Señor, Señor, borra mi nombre. Dios dijo, vamos, Moisés, el que pecare en contra de mí, esos nombres habré de borrar. Con todo, la expresión detrás de esta, seguramente la compasión que hubo allí, la voluntad de Moisés, debe ser admirada. Podemos admirar la obra que Dios es capaz de hacer al cambiar a un hombre, al cambiar a una persona de una posición fría e insensible. Oh, los hijos de Israel, deja que sufran en Egipto. Déjame en paz, estoy contento en el desierto. Ese era el pensamiento de Moisés, que no quería involucrarse. Pero él cambió al punto de tener esa compasión que le hizo decir, Señor, perdona sus pecados, y si no, borra mi nombre de tu libro. Le diré, esa clase de compasión únicamente puede venir de Dios. Solamente puede venir de la obra de Dios en un corazón. Pero admira la obra de Dios, la obra que Dios es capaz de hacer en cada una de nuestras vidas, transformándonos, cambiándonos, tomándonos de una posición no comprometida con Él, esa posición de decir, no me interesa, no me importa, a una posición totalmente diferente, involucrada con las necesidades del mundo alrededor nuestro. Al interceder, al orar por ayuda de Dios para los enfermos, para una nación enferma. Concluimos leyendo este pasaje que dice, ve, pues, ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón.